Hola, y bienvenidas y bienvenidos. Hoy tenemos sobre la mesa algo muy especial.
Hola, ¿qué tal?
Es el primer número de Radio Afición Semanal, una revista que, bueno, busca tomarle el pulso a este hobby en pleno 2025. La fecha es de hoy mismo, 21 de noviembre.
Recién salida del horno, como quien dice.
Exacto. Y nuestra misión es explorar los 10 temas clave que, según la revista, definen la radioafición hoy. Y de fondo hay una pregunta que es casi inevitable. En un mundo con comunicación instantánea, global, ¿qué hace que comunicarse por radio siga siendo tan relevante?
Y sobre todo tan apasionante. Es la gran pregunta. Y parece que la revista tiene algunas respuestas. Empecemos por el tema que creo genera más debate: los modos digitales. A ver, vamos a desempacar esto. ¿En qué momento las computadoras se apoderaron de las ondas de radio? Esa es la pregunta que divide aguas. Y la respuesta tiene un nombre claro: FT8. La fuente lo describe como, bueno, como el fenómeno que ha redefinido las bandas de alta frecuencia, las HF, en la última década.
Creado por Joe Taylor, ¿no?
El mismo. Un radioaficionado, que además es premio Nobel de Física. Eso ya te da una idea del nivel del que estamos hablando.
Y no es para nada una exageración decir que las ha redefinido. El artículo da una estadística que es impactante.
Sí, lo es.
En bandas muy populares, como 20 y 40 metros, es normal que FT8 ocupe más del 60% de toda la actividad.
60%. Es una presencia abrumadora.
Totalmente. Y ahí entiendo la controversia que menciona la revista. Los puristas dicen que es una computadora hablando con otra.
Claro, la crítica de la automatización.
Exacto. Que se pierde el factor humano. Si una máquina hace todo el trabajo de decodificar una señal que ni siquiera puedes oír, ¿dónde queda la habilidad? No es solo hacer clics.
Es un debate súper válido y fascinante. Pero para entender por qué ha tenido este éxito arrollador, hay que ver la otra cara. El artículo lo explica muy bien.
A ver.
FT8 es un salvavidas para muchísima gente. Piensa en alguien que vive en un departamento en medio de una ciudad, con un ruido eléctrico brutal y con prohibiciones para poner antenas grandes.
Uf, el escenario de muchos.
Para esa persona, la radio tradicional era casi imposible, una frustración. Y FT8 le permite hacer contactos al otro lado del mundo en esas condiciones. Es la victoria de la matemática pura sobre el ruido.
Y lo logra con una precisión que asusta. La revista da detalles de modulación de 8 tonos, separados por apenas 6.25 hercios, transmisiones de 12.64 segundos exactos.
Es una coreografía matemática tal cual. Un protocolo increíblemente robusto. Pero lo que ya nos mete de lleno en 2025 es lo que viene.
Ajá. La revista habla de una variante experimental, FT8 Super. Y acá la cosa se pone seria. Usa inteligencia artificial, redes neuronales, para decodificar señales que están muy por debajo del ruido. Contactos que teóricamente eran imposibles. O sea, la máquina ya no solo transmite y recibe, ahora aprende a escuchar de una forma casi sobrehumana.
Exacto. Y esa idea del software como el verdadero motor nos lleva, creo, al siguiente punto clave: la radio definida por software, la SDR.
El paso lógico. La revista traza una evolución muy clara. Hace unos años, un SDR era una caja conectada a una PC muy potente. Ahora, son equipos autónomos que tienen todo ese poder adentro. Y la ventaja fundamental que la revista subraya es una sola palabra: flexibilidad. El ejemplo de los filtros es perfecto. Sí, me encantó.
En una radio tradicional, un filtro es una pieza de cristal, algo físico, con un ancho fijo. En un SDR, el filtro es código, líneas de software. Puedes hacerlo tan ancho o tan estrecho como quieras.
Un momento. La escena que describe el artículo es real. ¿Por qué suena a ciencia ficción?
La de la pantalla táctil.
Sí. Dice que si aparece una interferencia, el operador simplemente toca la pantalla panorámica del equipo, dibuja una muesca y la interferencia desaparece.
Suena a magia, pero es procesamiento digital de señales en su máxima expresión. Es como esculpir las ondas de radio con tus dedos, en lugar de girar perillas. Un cambio de paradigma total.
Este control a nivel de software en tierra es alucinante. Pero me deja pensando. ¿Y fuera de nuestro planeta, hay radioaficionados apuntando sus antenas al cielo?
Esa es la pregunta perfecta. Nos lleva directo a los satélites de órbita baja. Los leo. Y aquí la revista rompe un mito.
¿Cuál?
Que no necesitas una estación de la NASA. Puedes comunicarte a través de ellos con un equipo súper sencillo, un walkie-talkie y una pequeña antena direccional. Entonces, si no es la potencia, ¿cuál es el truco? ¿Dónde está el desafío?
El desafío es la velocidad. La revista lo clava, el efecto Doppler. El satélite se mueve a casi 28.000 kilómetros por hora sobre tu cabeza.
¡Wow! Esa velocidad brutal hace que la frecuencia de transmisión y recepción cambie constantemente. Tienes que corregirla en tiempo real, segundo a segundo, o se pierde la señal. Todo el pase dura unos 10-12 minutos.
Me encanta la analogía que usan para describir la experiencia.
Es muy buena.
Dicen que es como un videojuego en la vida real. Apuntas la antena a un punto invisible que se mueve a toda velocidad, mientras ajustas la frecuencia con la otra mano. Captura esa mezcla de adrenalina y técnica.
Totalmente. Y esa idea de sacar la radio de la habitación, de llevarla al mundo real, es el puente ideal para el siguiente gran movimiento que describe la revista.
Así es. Pasamos del espacio exterior a los bosques. Hablamos de Parks on the Air, o POTA. La revista lo define como el fenómeno que ha sacado a los radioaficionados de sus shacks.
De sus cuartos de radio, sí. Y los ha convertido en exploradores.
El concepto es de una simpleza brillante, ¿no?
Totalmente. Llevas un equipo portátil a un parque designado, buscas un buen árbol, lanzas un cable, que es tu antena, y a llamar. Para activar el parque necesitas hacer al menos 10 contactos.
Y se ha vuelto una fiebre. Me imagino la escena. En medio de la naturaleza, con los pájaros, y de repente, en tu pequeña radio a batería, escuchas una voz con acento, no sé, italiano o japonés.
Esa es la magia. Y la revista analiza muy bien las claves de su éxito. Primero, la simpleza. Segundo, un sistema de gamificación con premios y rankings que es muy adictivo.
Súper débiles. Y para estas aventuras, la revista dice que hay una antena reina. No, la de hilo largo, alimentada por un extremo, la EFHW.
Sí, es fascinante. Su clave, según explica el artículo, es un pequeño transformador de impedancia en la base. Pero su genialidad
es que un solo cable cortado para una banda, por ejemplo, 40 metros, resuena naturalmente en sus armónicos.
O sea que un solo pedazo de cable se convierte en 4 o 5 antenas a la vez sin hacer ajustes.
Exactamente. Sin sintonizadores ni nada. Por eso la revista la llama, muy acertadamente, la navaja suiza de las antenas portátiles. ¡Qué bueno! Y hablar de eficiencia nos lleva de cabeza al siguiente concepto. QRP. Operar con baja potencia. La revista lo define como el desafío definitivo. Transmitir con 5 vatios o menos. Para que la gente se haga una idea, una bombilla LED consume más que eso.
Es increíble. Es una filosofía, casi un arte zen. El artículo es muy claro. Cuando usas tan poca potencia, no te puedes permitir ni la más mínima pérdida. Cada conexión, cada soldadura, la antena, todo tiene que ser perfecto. Cada decibelio cuenta. Te obliga a ser mucho más hábil, imagino.
Muchísimo más. Y en este mundo de susurros, el modo de comunicación rey es, indiscutiblemente, la telegrafía.
El código Morse, CW.
Claro, por física pura. El CW concentra esos poquísimos 5 vatios en un ancho de banda increíblemente estrecho. Un susurro enfocado siempre llega más lejos que un grito disperso.
Hemos hablado de inteligencia artificial, de satélites, y ahora la revista da un giro de 180 grados y nos mete en la tradición.
Sí, un cambio de ritmo.
Destaca un resurgimiento del amor por los equipos vintage, las radios a válvulas de los 70. Cita un clásico, el Kenwood TS-520, y dice que tiene una calidez operativa y una estética que ninguna pantalla táctil puede replicar.
Es la búsqueda de una experiencia más táctil, la diferencia entre un coche automático moderno y uno manual clásico. Sientes la máquina, el dial pesado, el brillo de las válvulas.
Una conexión más física. Exacto. Y para los que se animan a restaurarlos, da un consejo clave. El primer paso siempre es el recap, cambiar todos los condensadores electrolíticos. Son los que más envejecen y causan el 90% de los fallos. De la nostalgia por el hardware pasamos a una pregunta casi existencial para el hobby.
La revista la plantea sin rodeos.
La pregunta de Starlink.
Esa misma. ¿Para qué necesitamos radioaficionados en una emergencia si ya tenemos internet satelital en cualquier parte?
Es la pregunta del millón. Y la respuesta que da la fuente es una palabra: resiliencia.
A ver, desarrolla eso.
El artículo argumenta que confundimos conectividad con resiliencia. Starlink es fantástico, pero depende de una infraestructura compleja: satélites, estaciones en tierra, energía, servidores. Si un desastre a gran escala daña esa infraestructura, el sistema se cae.
Entiendo. La radiovisión no busca reemplazar Internet, para nada. Es el plan B, C o Z. La comunicación por radioafición es punto a punto, peer to peer. La imagen que usa el artículo es potentísima.
¿Cuál?
Dos radios y dos baterías pueden comunicar dos refugios sin necesitar absolutamente nada más. Es la definición de autonomía. Es la última red que queda en pie.
Y para que todo esto funcione, necesitamos un motor cósmico.
La revista le dedica una sección al ciclo solar 25.
El gran protagonista silencioso.
Dice que las predicciones iniciales allá por 2019 eran muy pesimistas, pero que la realidad a finales de 2024 y principios de 2025 ha destrozado esos pronósticos.
Totalmente. Estamos en un pico de actividad solar que compite con los grandes ciclos del siglo pasado.
Y las consecuencias son espectaculares.
La ionosfera se carga, ¿no?
Exacto. Se vuelve un espejo mucho más eficiente para las ondas de radio. El artículo describe cómo la banda de 10 metros, que suele ser un desierto, ahora mismo es una fiesta global. Con poca potencia, hablas con todo el mundo.
Pero la verdadera joya, según dicen, es la banda de 6 metros.
La banda mágica.
¿Por qué le dicen así?
Por su comportamiento caprichoso, casi místico. Normalmente es de alcance local. Pero en picos solares como este, ocurren fenómenos de propagación extremos.
Por ejemplo,
el artículo señala que las aperturas transatlánticas, en 6 metros, o sea, contactos entre Europa y América, que antes eran eventos que, con suerte, pasaban una vez al año, ahora están sucediendo casi semanalmente. Es un momento dorado. Un momento dorado que nos lleva al último tema, el futuro.
Y el futuro, claro, es la juventud. El artículo se enfoca en la organización YOTA, Youngsters on the Air. Sí, los que están inyectando sangre nueva al hobby. Y lo interesante es el perfil de esta nueva generación.
No llegan por el camino tradicional.
Para nada. No llegan escuchando una radio de onda corta. Llegan desde la cultura maker, del hazlo tú mismo. Son jóvenes que ya juegan con Arduino, con Raspberry Pi, y ven la radio como una nueva frontera para sus proyectos.
Es una vuelta a los orígenes, entonces. A los pioneros que construían sus propias radios en sus garajes.
Es exactamente eso. Un regreso a las raíces con las herramientas del siglo XXI.
Y sus intereses definen hacia dónde va el hobby. Construyen sus propios satélites miniatura, los CubeSats. Impresionante.
Experimentan con rebote lunar, usando la luna como espejo. Y crean redes de datos descentralizadas, independientes de Internet. Es la evolución natural del espíritu experimentador.
¡Qué recorrido! Gracias a esta revista, viajamos desde un modo digital que usa inteligencia artificial hasta la restauración de una radio clásica con soldador en mano.
De los bits a los átomos.
Vimos cómo la radio sale a la naturaleza, demuestra su valor cuando todo lo demás falla y cómo todo es impulsado, al final, por la energía de nuestra estrella.
Ha sido un viaje completo, ¿sí? Entonces, ¿qué significa todo esto? La conclusión que me queda es que la radioafición, lejos de ser una reliquia, es un hobby de dualidades. Es un puente único entre la tecnología más puntera y la tradición más arraigada.
Entre la matemática más fría y la conexión humana más cálida y directa.
Exacto.
Y esto me deja con una reflexión final, si me permites. La fuente habla de resiliencia en desastres, pero esto invita a pensar en una resiliencia más personal. Vivimos en un mundo donde casi toda nuestra comunicación pasa por redes centralizadas, corporativas, que no controlamos. Damos por sentada esa infraestructura. Y esto plantea una pregunta.
¿Cuál?
¿Cuál es el valor de poseer una habilidad y las herramientas para establecer un contacto directo sin intermediarios con otra persona en cualquier parte del planeta usando solo las leyes de la física? Es una reflexión sobre la autonomía, la independencia, y la verdadera esencia de la conexión humana en esta era digital.